música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. Sacut Innovation Hub, Corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, agencia de desarrollo de negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Y hoy tenemos un programa especial, y por decir especial, ¿por qué? Porque son esas historias de esos empresarios que muchas veces son anónimos y nosotros los queremos mostrar, le queremos dar visibilidad, que se han forjado en las crisis, pero que han puesto todo para crecer. Y es importante conocer el liderazgo innovador, que es el liderazgo que se necesita, de la nueva pequeña y mediana empresa argentina, de esa empresa que da de trabajo a miles de trabajadores en todo el mundo, y en toda la Argentina, en toda la República Argentina. Pero en cada localidad, en cada barrio, hay un montón de empresarios como Federico Scorip, que está aquí hoy con nosotros, donde vamos a vivir este programa sobre cuál es la nueva mentalidad y el accionar que debe tener la pequeña y mediana empresa para lograr oportunidades comerciales. En este caso, nos vamos a focalizar en un sector que tiene mucha competencia, porque el mercado asiático, por ejemplo, es el mercado líder, porque es la fábrica del mundo. Pero en la Argentina hay muchos Federico Scorip, él es el titular y CEO o propietario de Scorip, en su marca principal es la indumentaria infantil, con eso se fueron forjando, pero hay una historia detrás de él, una historia que lo fue armando con una gran compañera como María José Domínguez, que es fundamental, dice él, en la estructuración de este proyecto empresarial que le hace frente permanentemente a las crisis y que le hace frente y crece. ¿No es así, Federico Scorip? Gracias por estar en el Observatorio del Trabajo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir esta charla acá en el Observatorio del Trabajo.
Hoy vamos a charlar de esa mentalidad que es necesario tener para romper el desánimo, todas esas energías negativas. Y bueno, tú te fuiste haciendo ahí en el municipio de Malvinas, Argentina, donde te criaste, donde naciste, donde te formaste, donde tenés a tus amigos, donde armaste tu proyecto empresarial, y hoy estás ya planteando la evolución con robótica, con tecnología la última tecnología. Pero nos gustaría que nos empieces a contar un poco sobre cómo te fuiste formando.
Bueno, Juan, te cuento un poco, les cuento. Yo soy Federico Scorip, con mi esposa María José Domínguez y nuestros tres hijos. Somos una pyme familiar, la cual fuimos forjados con la cultura del trabajo. Nos encanta lo que hacemos, somos felices con lo que generamos todos los días, con poder producir, poder generar trabajo también, que nos parece algo tan importante en nuestro país, en la posibilidad de poder dar trabajo y fabricar productos que son utilizados por niños y niñas de todo el país. Y bueno, la verdad que nos llena el pecho de alegría.
Esa es la actividad, podríamos decir, principal, base, bandera, le podríamos decir, de Oscorip, indumentaria deportiva, que si vos me permitís le voy a dar a la audiencia la website, que es www.oscorip.com. Ahí pueden ingresar y pueden ver que esta tienda virtual que ellos tienen, tienen un conocimiento de más de 15 años, hacen envíos a todo el país, tienen forma de pago, por ejemplo, con el Ahora 12, para que esos comerciantes que están en todo el país o que están en países también limítrofes, pueden también tener facilidades de pago, de un pago seguro, le dice usted.
Tal cual.
100% seguro. También están en el 11, ¿no? No, perdón, en la Avellaneda.
Claro, nosotros tenemos la fábrica en Malvinas, Argentinas, hace más de 20 años que estamos en el rubro. Empezamos muy de abajo, Juan, te cuento a vos y a la audiencia, muy de abajo, casi sin nada, que eso es lo lindo.
¿Se puede empezar bien de abajo, casi sin nada?
Mira, nosotros empezamos con María cortando en el piso de la fábrica, porque no teníamos ni siquiera mesa de corte, Juan. O sea que se empieza de abajo, se puede. Hay que ponerle claramente una energía diferente. Hay que estar siempre tratando de estar con buena energía, como bien dijiste al principio de la nota, y de creer en uno mismo, de creer en su país. O sea, nosotros creemos en la Argentina, queremos a nuestro país, queremos la industria nacional. Y por eso es que nos vamos desarrollando día a día con más desafíos para seguir creciendo. Creemos que una industria, para ser industrial pyme en la Argentina, hay que poner todo. Y bueno, creemos que el camino es el desarrollo, que es la tecnología. Esa tecnología nos permite poder contratar más operarios, operarias. Y eso, la verdad que nos abre enormemente el corazón. Y también nos abre grandes posibilidades, como armar nuevas líneas de productos que bueno, que ahora te voy a contar un poquito sobre las otras actividades que hacemos, aparte de la indumentaria Scorip, que comercializamos en la calle Avellaneda hace más de 15 años, con nuestra marca propia y con una calidad que bueno, que tratamos todos los días de hacer una prenda de calidad como la que queremos ver en nuestros hijos o hijas de primerísima línea.
¿Avellaneda qué altura?
3.660, local 2, y tenemos otro en la vereda enfrente, 3.671.
Recuerden, si están por ahí o pueden pasar, recuerden que Oscorip está ahí con toda la indumentaria para los niños, para los casi preadolescentes, ¿no? Porque
hasta talle 16,
talle 16, buenos precios, buena calidad, porque estuve viendo los comentarios sobre el diseño de experiencia que tienen. Ellos se definen como la marca líder en fabricación y comercialización mayorista y minorista de ropa para niños y niñas. Así que tomen nota, oscorip.com, pueden ver la tienda virtual, pueden ya también ver los productos principales que tienen. Y bueno, ahora vamos a conversar con él porque es importante conocer la mentalidad, porque uno se piensa que abre un negocio y mañana empieza a vender, pero hay un camino, hay un recorrido y hay otro paradigma que queremos también que desde la experiencia, desde la propia empiria, cuando incorporan tecnología de punta y tecnología robótica, hay un creer de que eso va a desplazar fuentes de trabajo, pero quizás pueden, y eso es lo que le vamos a preguntar, si hacen crecer la facturación y al crecer la facturación incorporan otros nuevos saberes y otras nuevas profesiones y generan crecimiento económico y también creación de puestos de trabajo para argentinos en la Argentina. También sabés que, Federico Oscorip, tenemos al doctor Bernardo Klisberg, que nos va a presentar un informe sobre el valor que ocupa la ciencia y la tecnología. Tenemos el compacto de noticias también que prepara Jorge Potente, nuestro investigador social, con quien arrancamos este Observatorio del Trabajo allí en junio de 2010. Y también tenemos el apoyo que hacemos en forma permanente a una de las organizaciones más importantes que hay en la Argentina, que trabaja para hacer llegar el pan a la mesa, generar capacitaciones, que es Cáritas, Cáritas Argentina. Así que nos vamos primero a Nueva York, si te parece bien, Federico Oscorip.
Me parece excelente, Juan.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Como cada programa, iniciamos este Observatorio del Trabajo con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klisberg, quien hoy nos va a hablar sobre una mirada sobre la ciencia y tecnología, sobre el valor que añade esta temática a las sociedades y fundamentalmente a la evolución de las poblaciones. Más las buenas noticias en RCE y esa reflexión espiritual que tanto necesitan las mujeres, los hombres que están en las tomas de decisión para hacerlo de una mejor forma. Doctor Klisberg, ¿cómo le va? ¿Así que la ciencia y la tecnología añaden valor a las sociedades?
Querido amigo, ubiquemos en qué siglo estamos. Si estuviéramos en la Edad Media, alguien podría dudar de la ciencia y la tecnología en los comienzos de nada. Había otros problemas, pero estamos nada menos que en el siglo XXI. Y el siglo XXI se ha llamado por la UNESCO y por muchas fuentes un siglo conocimiento intensivo. O sea, todo depende del conocimiento. Los procesos de los países que avanzan son los que han logrado insertarse mejor en la creación, producción, difusión de conocimiento de avanzada. y los países más atrasados son los que carecen de conocimiento de avanzada. El conocimiento tiene que ver con educación, desde ya, tiene que ver con formar, darle oportunidades de formación a la población, pero tiene que ver también con que haya una actividad pública y una actividad privada que favorezcan el conocimiento. Un gran pensador argentino, Sábato, lo tenía muy claro. Él inventó el triángulo del conocimiento, el triángulo de la ciencia y la tecnología. Dijo, se tienen que ligar tres partes. Uno es el sector público, porque la política pública influye en que haya condiciones a favor de la formación de científicos y técnicos, la empresa pública y la empresa privada, o sea, las grandes empresas de la sociedad, y la comunidad de universidades. Y eso tiene que figurar, funcionar como un círculo virtuoso. Los países que logran armar esos círculos virtuosos, donde se suman y se conectan las tres partes y le dedican un financiamiento como corresponde a la ciencia y la tecnología, logran ser países creadores y reproductores de conocimientos, replicadores de conocimiento de punta, y se ubican en el mercado mundial y son exportadores, y les va muy bien en términos de producto bruto per cápita. Los países de la OECD tienen una inversión en ciencia y tecnología que está alrededor del 3% del producto bruto. Son los países más avanzados del mundo. Dentro de ellos, entre los países de punta totalmente en esto, están cinco países: Japón, Alemania, Austria, el Estado de Israel. El pequeño Estado de Israel es un maestro que puede enseñar a muchos otros estados y a muchos otros países, porque ahí están muy bien acoplados la empresa privada y el CONICET de Israel, y todo el polo de desarrollo científico tecnológico que ha creado Israel, y Noruega. Todos los países nórdicos están con altísimas tasas de inversión en ciencia y tecnología, pero Noruega es el que tiene actualmente la más alta. América Latina está atrasado totalmente en esta materia. El promedio de inversión en ciencia y tecnología es el 3%, debería ser 0,3% del producto bruto. Debería ascender el mínimo deseable sería un 1% del producto bruto. Argentina tiene el 0,6% del producto bruto, con gran esfuerzo, porque aunque parezca mentira, la ciencia y la tecnología ha tenido en los sectores más atrasados históricamente del país en pensar en su futuro un factor que los ha estancado totalmente. En los últimos años que creció, pero 0,6%, y hay voces que se levantan para decir que debería eliminar el CONICET. El CONICET es una de las instituciones más productivas que ha desarrollado el país en su historia, ¿no? Yo diría que es la reedición moderna de Sarmiento, porque Sarmiento se anticipó totalmente a los tiempos importando ciencia y tecnología, las maestras inglesas, que fueron una dosis fundamental para tener en esa época histórica una de las tres o cuatro educaciones más avanzadas del mundo, ¿no? Formaron a muchísimas otras maestras de Argentina, etc. El CONICET ha producido tres premios Nobel, José Leloir y Milstein. El CONICET ha ganado licitaciones internacionales de países grandes, importantes, para producir satélites, para producir algunas de las tecnologías más avanzadas que hay en el mundo, etcétera. Y hay algunos que dicen que se puede prescindir de la ciencia y la tecnología, eliminar el CONICET, que solo la empresa privada produzca ciencia y tecnología. Están muy fuera de la historia. Desde ya que la empresa privada tiene que producir, porque si no, no sobrevive. Pero con el apoyo del sector público y junto con el sector público. Eso es lo que produjo el mayor descubrimiento científico de los últimos años, que nada menos que la vacuna contra la pandemia. No la produjo solo una empresa privada o dos empresas privadas, la produjo el Estado americano financiando esas empresas privadas y junto con el Pfizer trabajó junto con el Instituto de Salud Pública de los Estados Unidos, que forma parte del CONICET, digamos, del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de los Estados Unidos, a defender con todo la ciencia y la tecnología. Si nos quitan la ciencia y la tecnología, estamos volviendo a la Edad Media, querido amigo.
Vamos a convocar a... porque quizás hay cosas que no se conocen de cómo funciona, si hay una interrelación con el sector privado, qué están haciendo. Vamos a convocar a algunos científicos o a las autoridades del CONICET. Vamos a empezar a convocar también a empresas nacionales que estén trabajando, desarrollándose. Vamos a convocar también a universidades que estén trabajando en la ciencia y la tecnología, universidades privadas, argentinas. Así que bueno, vamos a convocar porque queremos conocer qué es, cómo funciona realmente, porque por ahí es un problema de desconocimiento y siempre hay que intentar poner luz, que es uno de los objetivos de este observatorio del trabajo, que es poner luz a donde hay sombras, donde hay oscuridad. Nosotros ponemos luz y creemos, estamos convencidos que el conocimiento cumple un rol central, como usted lo marca, doctor Klichberg. Usted nos ocupa también siempre con esas buenas noticias en materia de responsabilidad social. Hoy tiene dos de ellas.
Sí, una es el Fondo Soberano de Noruega. ¿Por qué traigo el Fondo Soberano de Noruega? Porque es el mayor del mundo, es un país de 5 millones y medio de habitantes y tiene un fondo soberano en donde va todo lo que gana con el petróleo, lo que gana con sus industrias tecnológicas más avanzadas, la energía motriz, etcétera. Todas las ganancias van a ese fondo de inversión que es del pueblo noruego, del Estado noruego. Y el Fondo Soberano de Inversión de Noruega, con sus 5.5 millones de habitantes, es el mayor del mundo, es el que tiene más recursos del mundo entero. ¿Y en qué los usa? Menciono fundamentalmente en responsabilidad social empresarial. Solo invierte en empresas que cuiden el medio ambiente y que avancen todo el código de responsabilidad social. Hace algunos años atrás retiró todos los fondos de 17 multinacionales, algunas de ellas de las más conocidas del mundo, porque lo que hacían no empataba con el código de responsabilidad social y empresarial muy exigente de Noruega. Y entonces retiró y publicó un gran aviso en los principales diarios del mundo con el nombre de las 17 empresas y explicando por qué les retiraba. En algunos casos por maltrato del personal, bajos salarios, inclusión con dictadores corruptos, todos los motivos que según el código de Noruega, que es muy exigente, y el de las Naciones Unidas, significa no ser una empresa altamente responsable. Qué lindo para el mundo, ¿eh? Que...
importante esto del Fondo Soberano de Noruega, una buena iniciativa para tomar presente para el desarrollo de los países que no están en desarrollo o aquellos que tienen problemas en su desarrollo. Así que Bienvenido, esta buena noticia. La segunda, ¿cuál es, doctor Krieger?
La segunda es que la cumbre amazónica, que se realizó hace poco, convocada por Lula para defender el Amazonas contra la deforestación rapaz que se realizó durante Bolsonaro, se unieron los 8 países amazónicos, hicieron un plan bien ambicioso y de inmediato el gobierno de Biden puso $500 millones para el fondo amazónico, un fondo que van a manejar ellos, los 8 países amazónicos, para proyectos que signifiquen atacar la deforestación, la minería salvaje, la rapiña con las tierras, con los bosques, todo esto. Y aparte, Biden le facilitó a Lula, como líder de la lucha ambientalista en el mundo entero, que está convocando en todos lados, etcétera, un fondo especial de $1,000 millones para proyectos especiales. Estados Unidos quiere ser, en este periodo de Biden, primera fila en la lucha por el ambientalismo, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero.
Un cambio de actitud bastante positivo, que es bueno que se informe esto, doctor Klisberg. ¿Qué reflexión espiritual nos presenta hoy esta que tiene como objeto, ¿no?, iluminar los corazones, las mentes y las almas de todos aquellos líderes que toman decisión en empresas, en el sector público, en el sector social, en el sector del sindicalismo? ¿Qué nos puede traer para el día de hoy, doctor?
La Biblia tiene un énfasis especial, ¿no?, que es que subraya particularmente la acción. En realidad prefiere la acción totalmente a la retórica, ¿no? En la Biblia está escrito que la tzedaká, que es ayudar al otro de todas las formas posibles, pero finalmente de manera tal que no necesite más ser ayudado, pero es la solidaridad, es más importante que los otros 612 preceptos que tiene el decálogo de prácticas del judaísmo juntos, porque eso es acción, para otros seres humanos. Alguien que ha mostrado, que se podría llamar muy bien el papa de la acción, porque prefiere las acciones totalmente a las palabras, es Francisco, claramente. Francisco, que durante su magisterio como cardenal y como sacerdote, estuvo envuelto totalmente con los excluidos, con los que él dijo la sociedad lo llama los descartables, y trató de convertir a los descartables en, de darle todas las oportunidades que él podía abrir, está haciendo lo mismo con su papado. Entonces va una y otra vez a las islas de donde están los inmigrantes pobres, temblando por la travesía que les espera en Europa, para confortarlos con su palabra y con su presencia. Y está todos los días poniendo acciones, viajar para visitar a los jóvenes del mundo, su reciente encuentro con los jóvenes, con millones de jóvenes del mundo, etcétera. El papa de la acción. La Biblia tiene una frase para resumir todo esto. A los seres humanos, dice la Biblia, por sus acciones los conoceréis. Recuerden, empresarios, investigadores, esta inmensa platea que han juntado en el observatorio, queridísimo y respetadísimo Juan Domingo Palermo, por sus acciones los conocerán.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisberg, por iniciar este observatorio con esta excelente columna de reflexiones, de acciones, de movimientos que se ven en el campo del sector empresarial, de liderazgos, esto positivo y estas soluciones que se presentan a las negatividades que la sociedad tiene que afrontar. Este es el objetivo de una responsabilidad social empresarial más ética, más solidaria, más humana, como usted lo dijo bien y como lo dice nuestra Biblia, con acciones. Esto es una acción. Así que seguimos con nuestra programación y recuerden, cada programa del Observatorio iniciamos con la columna Crisberg.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
...73% de las empresas norteamericanas luchan para que los trabajadores regresen a la oficina. Una encuesta realizada entre 185 ejecutivos de recursos humanos en Estados Unidos encontró que el 73% de las organizaciones encuestadas informan desafíos para que los trabajadores regresen al lugar de trabajo. El 71% informó tener dificultades para retener a los trabajadores al exigir esto. Lograr que regresen a la oficina fue el segundo objetivo más difícil informado. El primero fue encontrar trabajadores calificados, con el 80% de los encuestados. El 68% de las organizaciones está considerando o implementando estrategias de talento para aumentar el trabajo en el sitio, como la aplicación de códigos de vestimenta casual, días y horarios flexibles, entre otros. El 76% de los trabajadores profesionales y de oficina trabajan en un horario híbrido o remoto. Mucho ruido y pocas nueces. Así lo afirma Victoria Bustamante en un artículo para Business Insider. Existen dos tipos de personas, las que trabajan y las que hacen ver que trabajan. Son los trabajadores ruidosos. Estos realmente cargan el ambiente laboral y hastían a aquellos que trabajan más, aunque no se promocionen tanto. Suele ser fácil identificar este tipo de empleados, precisamente por el ruido que hacen. Acostumbran a promocionarse mucho en redes profesionales como LinkedIn, mostrando sus logros. A veces incluso hablan de logros que no son tales, simplemente su trabajo, nada más. En 2021 un estudio señaló que el clima de autopromoción puede revertir negativamente al equipo. Y es que la visibilidad y el reconocimiento pueden llegar a cobrar más importancia que el trabajo hecho y los objetivos. ¿Cómo combatirlos? Una pieza fundamental son los líderes y jefes de equipo. Es importante evaluar por el trabajo en sí, más allá de la promoción que se dé al mismo. También es necesario entender que cada persona tiene su forma de ser y de trabajar. Y por último, si como jefe llegas a ver que está haciendo un problema para el equipo, lo mejor es hablar con el trabajador ruidoso, hacer una crítica constructiva y de forma asertiva proponer objetivos reales. Tendencias del consumo online. El consumo online de productos con impacto positivo se sigue consolidando en América Latina en general y en la Argentina en particular. Así lo destaca la nueva edición del estudio regional Tendencias de consumo online con impacto positivo, elaborado por la compañía Mercado Libre a partir de datos internos y de una encuesta a usuarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay que adquirieron al menos un artículo de este tipo en los últimos 6 meses. Esto confirma el creciente interés por artículos que generan beneficios para el planeta y para las personas, promoviendo un estilo de vida y hábitos sustentables. Por otra parte, en Latinoamérica se alcanzó la cifra de 57.000 empresas y emprendedores vendiendo productos sustentables. El 28% de estas marcas se encuentran en la Argentina. En el país, las búsquedas de artículos de alimentación consciente aumentaron, por ejemplo, un 350% solo en los últimos meses. y las búsquedas de productos sustentables se duplicaron en los últimos 6 meses a nivel de América Latina. Tanto en América Latina como en Argentina, la categoría líder en venta fue deportes y fitness, con productos como bicicletas y botellas reutilizables. En segundo lugar, alimentación consciente, alimentos orgánicos y veganos, por ejemplo. Y la tercera, electrodomésticos eficientes energéticamente. Hay ciertas tendencias que continúan consolidándose, entre ellas el cuidado personal con impacto positivo. 7 de cada 10 personas concuerdan con sus decisiones de compra que deben tener un impacto positivo sobre el ambiente y las comunidades. Lo que más valoran al momento de elegir artículos con impacto positivo son su durabilidad, el cuidado de la biodiversidad y que el embalaje sea reciclado, reciclable o compostable.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Como les presentábamos al inicio, empezamos a dialogar con él, con Federico Oscorip, titular de Oscorip, que les vuelvo a reiterar la página web, que es www.oscorip.com, esta empresa que su marca bandera, su línea de negocio bandera es la indumentaria deportiva para niños y niñas, que como él nos contaba, tienen local físico en Flores, allí en la avenida Avellaneda, pero también la tienda virtual es muy importante. También lo pueden ver en Instagram, ¿eh? Ahí está Oscorip -kids y Oscorip oficial, que también lo pueden ver. El kit está por ahí con más adhesiones, donde quizás la gente va a buscar ahí toda esa ropa para niños, para niñas, con esos algodones que no le hacen nada de daño a la piel, porque ellos son una empresa responsable que les interesa vender, pero fundamentalmente lo que les interesa es que el producto sea disfrutado por el consumidor, que son esos niños y niñas de la Argentina por ahora, pero está cada vez incorporando, como nos decía, nuevas tecnologías. Nos contaba de que empezó cortando en el piso y luego entre dos tambores con una tabla de esas de madera prensada, ¿no? Y vendiendo, viajando en los colectivos, yendo a todas las ferias, porque Federico Oscorip, cuando uno tiene un comercio, tiene que producir, en este caso tú tienes una fábrica, sos un industrial textil, pero también estás en la línea de venta, en la línea de distribución. Entonces, cuando uno produce esa mercadería, hay que venderla, porque tiene que facturar, y cuando factura, quizás hay que buscar, hay que rebuscársela de la manera que sea. Hoy conocemos mucho, bueno, la digital, la virtual, pero también hay que caminar y poner el cuerpo, ¿no
tal,
es así?
Tal cual, como bien decís, Juan, hoy estamos en, nos pudimos posicionar en otro lugar, pero claramente cuando uno empieza, las cosas no son así y uno tiene que ponerle mucho empeño, mucha energía y mucha dedicación, muchas horas para salir adelante. Se puede, no es imposible, el imposible no existe. Las pymes argentinas sabemos que el imposible no existe y depende de cada uno de nosotros ponerle la energía necesaria y no bajar los brazos, no bajar los brazos por un país tan hermoso, tan rico, que tanto amamos y la verdad que nos llena de placer y orgullo, como te decía antes, realizar la actividad que realizamos todos los días. También, Juan, quiero comentarte de algo. No solo fabricamos la línea de Oscorip de indumentaria para niños, sino que hace 7 meses casi 8, tuvimos la suerte inmensa de poder adquirir una línea de corte textil de origen italiano, la cual estamos sumamente agradecidos a la entidad empresarial de la que somos socios, ENAC.
ENAC, ¿no?
ENAC, sí.
Vamos a dar la página porque quizás hay muchos empresarios que nos están escuchando, pymes, que se sienten solos. Y vos me contabas que en enac.org.ar, tomen nota, Asociación de Empresarios y Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que nos está comentando Federico Scorip, ahí pueden ver qué es el Instituto PYME que tienen, las asesorías, las actividades, los equipos de trabajo. A mí me llamó la atención que no veía la... Viste que cuando vos entras a la página de una asociación siempre está el presidente, vicepresidente, puro cargo. Acá lo que veo, más actividades que los figuras.
Exactamente. Ahí todos trabajamos, todos colaboramos con un granito de arena, que eso es lo que me parece que lo que necesita nuestro país del empresariado nacional. O sea, que todos nos pongamos los pantalones, pongamos cada uno lo mejor de nosotros, de nuestras fábricas, desde el lugar donde estemos, para que este país mejore, para que la industria nacional salga adelante, para que cada vez haya más trabajadores y trabajadoras adentro de las fábricas y no afuera. Esa es nuestra idea, Juan.
Ustedes generan una rentabilidad por la venta que realizan, que eso... Eso se trasladan impuestos que ustedes pagan, que con eso también no solamente generan esos puestos de trabajo. Me habías dicho que entre 15 y 20, un estimativo a nivel de trabajadores.
Hoy casi somos 20, claro, con nosotros ya seríamos 22 personas en planta. Y como no te comenté, pero bueno, aprovecho, primero cerrar el tema de la línea de corte que tenemos.
Sí.
Muy importante, una línea de corte robótica de 23 metros de largo, la quinta línea que entró al país con un software de última generación, de marca Morgan Técnica, de nuestros amigos Omir SRL, que la verdad que es una familia de primerísima línea para recomendar. Y la verdad que esta posibilidad de esta línea nos abrió una puerta imaginaria, ¿no? Porque no es una puerta física que abrimos, sino que nos entramos en un nuevo mercado. Nosotros cuando accedimos a esta línea pensamos en crecer en producción, en ser más productivos, en tener la posibilidad de, cuando el mercado nos requiriese, poder cortar la cantidad de miles de prendas que nuestros clientes o clientas nos requieran. Ahora, no fue así solamente, sino que se nos abrió el nuevo negocio de poder prestar el servicio de corte para terceros, o sea, para empresas que por ahí no dan abasto, como nos ha pasado a nosotros en algún momento, y bueno, requieren de este servicio, el cual optimiza el consumo de tela. O sea, le bajamos el consumo de tela porque justamente el software de gestión que utilizamos es de última línea, de última tecnología, y lo cual hace que los clientes estén sumamente contentos porque se llevan un corte perfecto y con un ahorro de materia prima que hoy en día, con los aumentos que tiene la materia prima, es más que importante. Y además, quiero recalcar y quiero comentarlo, porque uno cuando habla de una línea robótica, como bien escuchábamos antes a este hombre que decía unas palabras tan, tan importantes, siempre pensamos que va a haber reducción en la planta laboral. Y yo quiero contar el caso nuestro. Nosotros teníamos en nuestra planta un cortador, dos encimadores y el que les habla, porque yo soy un empresario pyme que trabajamos con mi esposa, que estamos todos los días en la fábrica. Ella está buscando productos, colores, estampados, diseños, telas. Y yo trabajo, Juan, trabajo en la máquina, cargo los rollos, corto, ato, hacemos todo, Juan.
Desde las 6 de la mañana que están ahí paraditos hasta las 7, 8 de la noche.
A veces se alarga el horario y bueno, tratamos de dar todo por nuestro emprendimiento, por nuestra pyme, por la industria nacional, y tratamos de cada día mejorar y dando lo que tengamos que dar, ¿no? O sea, metiéndole horas y el lomo también. Bueno, lo que te quería comentar es que se nos abrió este nicho de prestación de servicio, el cual ni nos imaginábamos, Juan, ni nos imaginamos de que hay muchas empresas en nuestro país que requieren este servicio y que por ahí no están dispuestos a hacer esta gran inversión, tener el espacio físico. Nosotros para tener esta línea tenemos 30 metros de largo, hay que tener ese espacio. Tenemos la posibilidad de ingresar un camión y bajar, por decirte un número, 500 rollos y tenerlos ahí estivados. Bueno, la verdad que se nos abrió esta puerta gracias al apoyo de la entidad, gracias al acompañamiento para los créditos que obtuvimos.
Sí, ¿quién los acompañó? Además que la entidad, ¿nos podés comentar cómo fueron ustedes acompañados? Porque mucha gente a veces piensa que aquí no hay posibilidad de acompañamiento. Y vos quizás también lo pensabas en algún momento.
La realidad, Juan, es que uno muchas veces cuando sos pyme te encontrás que sos como invisible. Y por más que nos duela, solo no nos ven. Pero cuando nos juntamos, y somos tantos, porque somos los grandes generadores del trabajo de la Argentina, Juan. Eso que pensamos, la mayoría pensamos que los grandes generadores son las grandes empresas y las multinacionales, no es así. Somos las pymes. Lo que pasa es que como las pymes somos tanta cantidad, pero estamos tan dispersos, pero cuando nos juntamos, las pymes nos hacemos visuales. Entonces, ahí es un dato no menor de que bueno, en ENAC nos fuimos conociendo hace unos años que entramos, somos socios, agradecidos a la entidad por el acompañamiento y los créditos justamente que estaban a disposición de cualquier pyme de la Argentina, pero que muchas veces uno por desconocimiento, porque a veces los trámites son burocráticos, lleva su tiempo. Es como dice el dicho, Juan, persever y triunfarás. Pero con la entidad, con el acompañamiento de una entidad, todo es diferente, todo cambia. Así que bueno, nada, ojalá que cada vez sean más pymes las que se asocien y justamente que entre todos hagamos un país mejor, porque lo que queremos es más industria nacional, es más gente adentro de las fábricas, más producto terminado y podemos darle la pelea mano a mano a cualquier producto que entra de afuera. Eso, Juan, de que lo importado es bueno y que lo nacional no lo es, no lo comparto. Es más, también quiero comentarte el ingreso de una nueva máquina a nuestra planta, que no es menor, Juan.
O sea, incorporaron un robot, no solamente fueron más productivos porque empezaron a producir más, pero también pudieron empezar a tener otras unidades de negocio y no solamente se quedaron ahí, sino que ahora incorporaron otra planta robótica más.
Claro, exactamente. Tuvimos el viernes la suerte, el agrado, la felicidad de poder entrar esta máquina de última generación a nuestra planta, la cual coloca un bolsillo de un pantalón en 7 segundos, Juan, así como lo escuchás.
¿7 segundos?
7 segundos, Juan, con una matriz que hace que la colocación sean, así hagas 100 o 100.000, todos exactamente iguales y perfectos. Entonces, por ahí un oyente del otro lado piensa que, bueno, Oscorip va a reducir personal en costura porque al tener este robot. No, Juan, al revés, te cuento. Vamos a armar una nueva línea con personal para la confección de pantalones cargo, la confección de camisas también para la gente que necesita para sus operarios de trabajo y armar también pantalones cargo para la industria textil, para marcas, para quien lo requiera, porque con este tipo de maquinaria pasamos a ser competitivos. Eso es lo que muchas veces nos cuesta darnos cuenta de que el mundo va a una velocidad y que si nosotros nos quedamos con los métodos que antes utilizamos, dejamos de ser competitivos. Y si entra un producto importado, no le podemos hacer frente. Bueno, tenemos que tener la maquinaria que cuesta caro, Juan, pero que estamos agradecidos enormemente de poder tenerla en planta y de pensar ya en 60, 75 días estar sacando los primeros cargos en nuestra planta en Malvinas Argentinas y generando puestos de trabajo genuinos que, como te decía al principio, somos de los empresarios que nos pone orgullosos poder hacerlo.
Mira, me dijiste una cosa muy interesante y me gustaría que aprovechemos esta entrevista para que le puedas hablar a aquella empresa que por ahí está en el área de ropa para trabajo, de empresas que necesitan que su ropa de trabajo sea hecha a medida. A esas a esas talleres, a los hospitales, a toda esa industria que está necesitando. Ellos pueden conectarse con Oscorip y tener una conversación con ustedes para poder quizás que ustedes le empiecen a preparar su ropa de trabajo o a los jardines de los colegios que tanto se necesita por ahí la ropa para ir al jardín, a la escuela. Ustedes pueden trabajar en esos proyectos también.
Justamente, Juan, al principio hablábamos antes de empezar el programa de que te contaba que esta máquina, que estamos súper contentos con las que vamos a armar la línea de pantalones cargo, lo primero que entró es con dos matrices que pedimos a medida, justamente para bolsillos de guardapolvos, porque estamos confeccionando por una empresa privada guardapolvos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente con las dos matrices que tenemos, es la confección del producto terminado de guardapolvos, y que también nos posibilitan estas matrices la confección de ambos, de medicina o chaquetas para el ámbito de la medicina. O sea que grandes empresas, hospitales, clínicas privadas, quien quieran, pueden contratar los servicios de Oscorip, que le podemos brindar el servicio de producto terminado, ¿sí? Y se sacan un tema de encima, sabiendo que somos una empresa que somos muy cuidadosos en la calidad y muy estipulosos con el tema del control de calidad de la prenda, dado que lo hacemos nosotros mismos en nuestra propia planta y no se terceriza el trabajo. Entonces somos responsables porque el producto entra al rollo y sale el producto terminado, confeccionado, embolsado, y así se entrega. Así que bueno, claramente podemos con este tipo de maquinaria no solamente vamos a hacer pantalones cargo, camisas de trabajo, sino también guardapolvos y ambos de medicina. O sea que se abre un espectro que en realidad tiene un comienzo, pero que no sabemos dónde termina, Juan. Esa es una linda realidad.
A mí lo que me gustó tanto de vos cuando te conocí, como también a María José, es que me dio la sensación de que son esos empresarios que no se quedan quietos, que no les importa que se caiga todo a pedo, sino que van a buscar la solución, que van a buscar la forma de hacer crecer su empresa. Me contaste una historia muy linda de tu padre y de tu madre, y me hablaste de algo muy importante que no debemos perder tener, que es la familia, ¿no? Que es el no quedarse quieto. Y quiero recordarles a la audiencia que Oscorip pueden en la página mandar un correo electrónico, pedírselo, o llamar al 549-444-5555. Ahí pueden llamar por teléfono. Y para finalizar esta linda entrevista en un minuto, te voy a pedir que le des un mensaje a aquel argentino que tiene una pyme, que quiere crecer, que se quiere desarrollar, que le transmitas esa mentalidad que nos fuiste comentando y ese espíritu que debe tener. ¿Puede ser, Federico Oscorip?
Por supuesto, Juan. Lo primero que le diría a ese empresario pyme que está del otro lado es que no está solo. Somos miles y miles de pymes que tiene. Solamente hay que juntarse. Por eso bien te recalcaba de que la importancia de la entidad, la importancia de NAC, de ser socios de NAC, cómo nos acompañaron y que nos hicieron visibles, y por medio de la entidad pudimos ingresar y tomar créditos que nos permitieron llegar hasta donde estábamos y nos han acompañado en todo momento. Entonces, a ese empresario pyme le digo, no estás solo, somos miles y miles como vos, hay que salir adelante, la Argentina nos necesita a todos unidos, más en este momento que tenemos que poner todos los mejor de cada uno para que este país y la industria salga adelante con la gente adentro de las fábricas y no afuera. Así que nada, con fuerza, con esperanza, siempre, siempre tirando hacia adelante.
Empresarios responsables, pymes, son miles que hacen que la Argentina funcione, y seguramente también esto sucede en muchas regiones. Por ejemplo, le comentaba a Federico en Asturias que he visto cómo trabaja el empresariado ahí en la Cámara de Comercio, cómo trabajan en el Principado. ¿Y por qué no contagiarnos de ese espíritu que nos trae Federico Scorip junto a María José Domínguez y su familia, que hacen de esta empresa de Scorip algo, una familia grande, y que esa familia grande se replica en esa asociación de empresarios y empresarios nacionales para el desarrollo argentino, ENAC, que vamos a tener? Ya le dije a Federico, tiene el compromiso,
por supuesto,
queremos
Juan,
tenerlo al presidente,
ya le vamos
aquí
a traer a Leo acá.
A
Leo Vilansky,
lo queremos tener aquí con nosotros. Así que con empresas hay trabajo, con empresarios responsables hay trabajo digno. Este es el objetivo principal que tenemos desde el Observatorio del Trabajo. Nos vemos el próximo martes, quédate aquí en Radio Cultura.